Vamos a hablar con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Podríamos poner de nuevo el gráfico del pulso para inspirarnos, porque sacaron un informe de economía chilena, fechado en mayo, que muestra la siguiente idea, me parece, que es, a pesar de la recuperación, todavía, en la medida que haya una recuperación de la confianza, queda esperanza para lograr el 1,5 que está pronosticado hacia final de año. Sergio, muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo para el año agregado es un crecimiento en torno a 1,5, que tiene condicionado efectivamente una mejora en la actividad importante hacia el segundo semestre. Acabamos de conocer hace un rato atrás, a lo mejor ya lo comentaron al comienzo, ventas minoristas salió negativo. Está muy por debajo. Sí, fue menos 0,3, menos 0,4. Consumo. Exactamente, y se estaba esperando una expansión, más o menos el consenso estaba en torno al 3%. Y además era una variable que venía mostrando un buen desempeño. Eso hace prever que el IMACEC, que vamos a conocer el próximo lunes, la verdad que va a estar bastante malo, digamos.
Negativo, definitivamente, ¿no?
Yo creo que en torno a cero. Los servicios en general, que no está capturado ni por el dato manufacturero que conocimos hace algunos días atrás, y tampoco muy vinculado con ventas, en general tiene una inercia bien, bien importante, digamos, crece en torno al 2%. Y eso le da algún sustento probablemente a la economía, pero claramente vamos a hablar de un IMASEC muy pobre.
Hasta ahí nomás va a llegar el entusiasmo del discurso presidencial.
Hemos tratado de entusiasmarnos de los brotes verdes de arena al cambio de tendencia de Valdés. Y no logramos empezar la fiesta.
¿Y por qué no se reactiva esto?
Yo creo que todavía está muy marcado por confianzas deprimidas, digamos, incertidumbre que sigue presente. Yo creo que mientras no resolvamos probablemente el tema electoral con focos en programas que tengan una mirada en crecimiento e inversión, probablemente no vamos a ver una recuperación. Yo creo que todavía hay, por lo menos es la sensación que uno recoge, ciertas aprensiones o ciertas dudas, y por lo tanto muchas empresas han decidido esperar, digamos, antes de, por ejemplo, volver a invertir con más dinamismo. La inversión ha venido cayendo, el último dato ya lo conocimos del primer trimestre, hace un par de semanas atrás, da cuenta que la inversión sigue cayendo, eso tiene no solamente un impacto sobre la actividad del trimestre en particular, sino que además deteriora el crecimiento potencial, digamos. Por lo tanto, esa gráfica que ustedes están viendo y que muestra efectivamente un crecimiento que ha ido sostenidamente cayendo, tiene un componente asociado al crecimiento potencial, porque hoy día nuestra capacidad de crecimiento es claramente mucho más baja. Probablemente a inicios de la década del 90, también en los 2000, se estimaba que el crecimiento potencial para Chile era entre 4 y 5%. Hoy día, con suerte, digamos 2,5. Yo creo que lamentablemente ha habido un deterioro sistemático. El Banco Central, recordemos que en septiembre vuelve, digamos, a revisar su mirada en materia de crecimiento potencial. Yo creo que no sería nada sorprendente que haya una nueva rebaja en esa estimación.
¿Y por qué cae el crecimiento potencial tan drásticamente? Porque estaba pensando mientras tú hablabas, claro, país, el gráfico es bien impresionante en términos de los números que se lograron en alguna época, el año 92, 11,2% de crecimiento, además flanqueado con un 7,8 y un 6,6. Éramos un país más pobre, más fácil crecer cuando uno es más pobre, pero la capacidad de crecimiento en el largo plazo está determinada por factores más estructurales. ¿Qué es lo que se ha dañado en la economía chilena como para pensar que incluso haciendo las cosas mejor vamos a crecer mucho menos que lo que estábamos acostumbrados?
Yo diría que hay dos o tres cosas. La primera tiene relación con lo que señalaba hace un rato. La tasa de inversión en Chile es hoy día en torno al 20% del PIB, es decir, inversión sobre PIB más o menos 20%, versus 25, 26, 27 que conocimos hace algunos años atrás.
Eso es recuperable.
Eso es recuperable, efectivamente. Por eso, ojo, ¿no es cierto? Y por eso mismo el Banco Central habla de crecimiento potencial y crecimiento tendencial. El tendencial es cuando esas condiciones cíclicas tienden, digamos, a volver a sus niveles más equivalentes a la historia, al promedio. Pero eso en el corto plazo claramente, digamos, le está pegando al crecimiento. El segundo, que yo creo que es bien clave también, tiene que ver con la productividad. La productividad en Chile ha venido desacelerándose de manera importante. En el margen la productividad está cayendo. Hay componentes relativos a eso que son más bien globales, es decir, la productividad en el mundo está cayendo. Hubo un tremendo salto en productividad en el mundo hacia fines de los 90, que tiene que ver con las redes de comunicación, ¿no es cierto? El Big Data, la Internet, etcétera. Eso generó un aumento de productividad en los países desarrollados, importante, en el mundo emergente también, digamos, parte de eso nosotros lo capturamos. pero después de ese impulso muy fuerte, tienden, y eso también es coherente con otros episodios equivalentes en la historia, a ir perdiendo, digamos, ese impulso. Si bien las mejoras tecnológicas o los aumentos en productividad continúan, ese impulso tan importante, tan dicotómico, inicial, tiende, digamos, a ir perdiendo parte de la fuerza. Entonces hay una caída de productividad que tiene que ver con este escenario global donde vemos menor productividad en el mundo, Estados Unidos, Europa, China, por ejemplo, también. Pero también en el caso nuestro en particular tiene que ver con probablemente algunos mercados que han tendido a rigidizarse, tiene que ver con que invertimos poco en innovación, eso yo creo que en algún otro programa lo he comentado. Hoy día la tasa de inversión en investigación y desarrollo en Chile es 0,4% del PIB versus, ¿no es cierto?, el promedio de la OECD, que es 4-5%, tenemos que multiplicar por 10 nuestros esfuerzos, digamos, en innovación. Eso tiene que ver con generar probablemente una institucionalidad que permita coordinar empresas, universidades, gobierno, etcétera, que no hacemos y que es claramente, digamos, la clave que han adoptado otras economías emergentes que han logrado dar saltos en productividad importante. Digamos, el caso de Corea del Sur probablemente es el más ilustrativo, digamos, a propósito de Samsung que tú mencionabas. Yo creo que claramente hay una diferencia importante. Yo creo que tenemos que hacer mucho más esfuerzo y tiene que haber políticas mucho más jugadas, digamos, en ese ámbito. Y mientras no lo tengamos, probablemente vamos a seguir marcando tasas de crecimiento bajas.
Ya, pero ¿por qué el tema de productividad tú lo podrías medir contra lo que pasa en el mundo? El mundo va a crecer 3,2% este año, si no me traiciona la memoria.
Sí.
Nosotros 1,6.
Sí.
El fenómeno macro este de la segunda revolución industrial, que tiene rendimientos decrecientes en el fondo, es global. Pero sin embargo el mundo crece 3,2 y nosotros crecemos 1,5. Yo creo que va a ser 1, con suerte. Va a ser negativo el lunes, yo creo. Y ahí es difícil generar un 1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que este país tenga una particularidad que lo hace distinto a su historia, que siempre fue 2 por el crecimiento del mundo? ¿Por qué no logramos retomar vuelo?
A ver, primero, respecto al crecimiento mundial, yo creo que efectivamente va a ser más o menos el doble del nuestro, si no más. Pero ha venido desacelerándose. Es decir, China crecía 10-12% hace algunos pocos años atrás, hoy día va a crecer en torno al 6,5%. Chile es muy China dependiente, muy dependiente de los commodities, y producto de esta desaceleración en China, donde el crecimiento o la demanda por commodities ha tendido a moderarse, entonces, del punto de vista nuestro, la inversión en minería y otros commodities ha tendido, digamos, a bajar. Eso le quita alguna.
Pero viene de vuelta.
Sí, probablemente vamos a tener precios algo más altos, pero probablemente llegar a los niveles que alcanzamos hace algunos años atrás, yo creo que es claramente imposible, por no decir, digamos, ¿no es cierto?, absolutamente ilusorio. Yo creo que hay un componente entonces asociado a la desaceleración de China que era esperable, digamos. En segundo término, probablemente, a lo mejor no lo identificábamos bien, pero gran parte del crecimiento que tuvimos probablemente en la década de los 2000 estuvo asociado a los commodities y tenía escondido detrás, digamos, o debajo, digamos, de la alfombra, el hecho que nuestra productividad, la verdad, que no estaba creciendo con mucha fuerza y que tiene que ver con estos factores más estructurales. Por lo tanto, los commodities, que generaron un impacto muy positivo, digamos, en crecimiento, y por lo tanto fueron el principal driver, digamos, impulsor para la economía, ese motor ha ido apagándose y, por lo tanto, han aparecido o han
aflorado,
se han hecho visibles nuestras debilidades, que son, o que tienen un componente estructural, que tiene que ver con esta cosa de la innovación que yo comentaba, también una fuerza de trabajo que va a empezar a crecer menos, producto, ¿no es cierto?, del envejecimiento de la población. Creo que esos son también elementos que son probablemente más recientes, si bien vienen arrastrándose hace un tiempo atrás, hoy día son más visibles.
Ese es un punto, porque al final el crecimiento está determinado también por el crecimiento de la cantidad de gente.
Efectivamente. Entonces yo creo que esos son factores que hoy día son más visibles, fueron tapados por, ¿no es cierto?, el boom de los commodities, y hoy día nos estamos dando cuenta de una realidad que lamentablemente nos duele, digamos, porque nuestra capacidad de crecimiento claramente está deteriorada.
Se recogió la marea y nos pilló sin traje de baño.
Sí.
Como decía Warren Buffett. Sí. ¿Cómo se explica que la bolsa en los últimos 3 años, la del IPSA concretamente, haya crecido un 25% y este año, que nos estamos dando cuenta de todos estos problemas en la economía, esté creciendo un 18%? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué factores veis tú en que la bolsa, que es supuestamente covariable con la economía, o la economía de alrededor, que hay una buena parte de la bolsa nuestra con la economía de alrededor, pero Brasil también está mal, Argentina se está recuperando recién, Y nosotros, como muestra de nuevo el gráfico, estamos en un nuevo estándar. Entonces, como que la gente se pregunta, oye, tanto que alegan por la economía, pero las empresas se valorizan en un 18% este año. ¿Cómo ves tú esa contradicción, digamos?
Yo diría que hay dos factores para explicar la evolución que ha tenido la bolsa local. El primero es más externo, tiene que ver con la alta liquidez que hemos visto en los mercados internacionales. Recordemos que hace ya un buen rato Estados Unidos, si bien ha comenzado a subir su tasa de política monetaria, ha inyectado una cantidad de liquidez inédita en la historia. Lo mismo están haciendo los europeos, lo mismo han hecho los japoneses. Y toda esta liquidez, y tal vez también, digamos, alguna señal positiva en materia activa en Estados Unidos y hoy día también en el margen en Europa, ha llevado que a nivel global las bolsas han estado subiendo con mucho dinamismo, digamos. Los niveles de bolsa, digamos, en Estados Unidos están en niveles récord histórico. Ha habido mejoras claramente, digamos, en ingresos, porque han hecho ajustes en materia de gastos o costos de manera de enfrentar, digamos, la situación que han tenido que sobrellevar a propósito, ¿no es cierto?, de la crisis del 2008-2009. Entonces, ese factor externo claramente nos ha pegado positivamente, digamos, porque esta alta liquidez también busca alocarse en aquellos mercados donde se observa, digamos, alguna mayor rentabilidad. Eso está en los emergentes, por lo tanto, ha llegado capital extranjero, digamos, a nuestra economía. Y el segundo factor, yo creo que tiene que ver más bien con expectativas locales, digamos, expectativas de que un próximo gobierno tenga un foco en crecimiento, es decir, logre finalmente pasar este ciclo malo en materia de inversión. Claramente ahí probablemente los riesgos, la incertidumbre siguen siendo altas, pero claramente los precios hoy día están capturando probablemente, digamos, algún giro en materia, al menos, de foco en las políticas.
Foco en las políticas que no se vio de ninguna manera reflejado en el discurso de ayer. Sergio, y
yo tengo otra pregunta.
Ah, ya, por favor. Dale.
Oye, ¿tú cómo veis este aumento de la liquidez tan expansivo, este nuevo fenómeno, digamos, que está pasando, que los bancos centrales están mucho tiempo con tasas bajas, mucho tiempo inyectaron plata, tanto el Banco Central Europeo, que sigue haciéndolo, como el Banco Central en Estados Unidos, y no hay inflación, hay a las bolsas le ha ido bien y todo, pero como decís tú, parte del factor por el cual sube la bolsa acá en Chile es porque hay mucha liquidez. Entonces, a veces uno se pregunta, oye, hemos dicho muchas veces que había mucha liquidez, mucho tiempo las tasas bajas. Greenspan hizo un milagro con eso hasta que reventó el cuento por un lado. Entonces, como que uno siempre anda como mirando y viendo si es que hay un peligro en este nuevo fenómeno, porque es como un fenómeno que en la sala de educación de economía, digamos, como que no se logra ni explicar.
Efectivamente, es un escenario inédito. Nunca antes en la historia habíamos tenido tasas de política negativas. Era una cosa que parecía absolutamente irreal cuando uno estudió economía, digamos, hace algunas décadas atrás. Sí. Pero efectivamente hoy día tenemos tasas de interés.
Puro suena eso algunas décadas atrás. Unos años atrás, digamos.
Ok.
El doctor tenía la misma
par de años atrás. Oye,
el doctor tenía la misma chaqueta que Sergio.
Sí, pues. Igual. Yo la tenía en los 90.
Pues, me queda en el pasado, parece, entonces.
No, viene de vuelta.
Sí, viene de vuelta, está bien. Viene de vuelta. Está bien. Sí. Entonces yo creo que estamos efectivamente frente a un fenómeno absolutamente nuevo. Yo creo que los bancos centrales todavía no tienen muy claro cómo se sale de este nuevo escenario. Ahora, hay que reconocer que detrás de ello, es decir, tasa de interés baja, hay también implícito una mirada de que la productividad está más baja y el crecimiento potencial del mundo es más baja. Hay una cierta correlación. Tasa de interés más baja tienen que ver o están asociadas también con capacidades de crecimiento más bajo. Pero aún así, efectivamente, tienen que tender en algún momento a normalizar y a ir de alguna forma retirando parte de la liquidez que están en los mercados. Esta es una discusión que ya está teniendo la Fed, por ejemplo, relativa a la compra de bonos que ha hecho o que hizo, porque hoy día está básicamente renovando los que les van venciendo de manera a mantener un tamaño balance relativamente estable. Pero en algún momento la pregunta es, ¿estos que van venciendo los vamos a renovar o no? Yo creo que esa discusión está y todavía no hay consenso de cómo, cuándo y el timing correcto, digamos, para hacerlo. En el caso del Banco Central Europeo, yo diría que también todavía existen dudas. El Banco Central Europeo todavía está comprando bonos, sí. y Draghi en particular ha planteado que eso no lo va a alterar, pero en la medida que veamos, digamos, una economía más normalizada en materia activa en Europa, en algún momento va a tener que tomar, digamos, alguna decisión. Y yo creo que hay cierta preocupación, porque como estamos hablando de un escenario nuevo, un terreno que no conocíamos, cuál es la reacción de los mercados. Claramente no hay interés de generar volatilidad o que eventualmente alguna regulación que viene bien pudiese eventualmente, digamos,
chantarse,
que fue un poco también lo que le pasó a Japón en los 2000, digamos, venía muy bien, comenzaron entonces a retirar liquidez y se le vino abajo toda la regulación que venía mostrando. Yo creo que eso es un poco el temor que hoy está presente en los mercados.
Agregar a eso que la inflación o la ausencia de inflación, dado la baja de las tasas de interés, que genere menos crecimiento, es uno de los problemas. Pero pueden estarse incubando, producto de esto, desequilibrios que nadie está mirando. La definición de las crisis son cosas que nadie las identificó antes. Y este exceso de liquidez que hay en el mundo seguramente está generando bolsones de problemas, de infecciones que están madurando en alguna parte de las economías. Y ahí es donde vamos a tener el próximo problema.
Exactamente, de hecho, hoy día no existe capacidad para identificar a priori, una burbuja, que son precisamente estos bolsones de desequilibrios que...
El Bitcoin que habla el doctor, por ejemplo.
El Bitcoin yo creo que es bastante sorpresivo.
Yo tengo una teoría ahí que ya se nos acaba el tiempo, pero es que esa liquidez está en manos de unos pocos. Y nos está llegando, no es un discurso como un hacho ni nada de esto, sino nos está llegando directamente a la gente, y por eso no hay inflación, sino que la liquidez está manejada por JP Morgan, por Goldman Sachs, por los grandes bancos, por Deutsche Bank, por los grandes bancos, grandes instituciones que están haciendo inversiones en grandes cosas, digamos, y eso tiene la liquidez ahí, y no es como una liquidez que llega el billete a la gente y por lo tanto suben los limones. ¿Me voy a entender o no?
O sea, yo creo que lo que dices, si te interpreto bien, es que esa liquidez no necesariamente está llegando a través de créditos a la gente, digamos. Entonces, exacto, los créditos están evolucionando, pero bastante moderadamente. Sí, sí. No hay ese boom en materia de colocaciones, exacto, que uno ha visto o vio,
como digamos. Fueron los ninjas, digamos, en su minuto. Claro. Y la liquidez llegaba a la gente en Estados Unidos y después no pagaban. Ahora la liquidez está manejada en las grandes inversiones, digamos.
Las grandes ligas. Claro, pero tiene que haber algo de eso. Porque uno conversa con gente y te dice, no, en Estados Unidos me prestan plata al 1% anual. Y se meten en muchos negocios que en condiciones normales no te metís. Po. O sea, te dan ganas de meterte un negocio al 4% fijo, endeudándote al 1%. Claro. Te metís igual, po. Aunque 4% nunca en la historia es un negocio para meterse. Mm. Entonces, ¿dónde están las próximas burbujas? De estar lleno a estas tasas de interés.
Es como un jacuzzi esta cuestión.
¿Ah? Buenísimo. Yeah. Sergio, muchísimas gracias. Sergio Lehmann, Sergio, economista, jefe del BCI, con esta conversación que recorrimos varias estaciones distintas.
Siempre se nos hace corto.
Lo vamos a invitar más seguido nomás. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, a ustedes. Que tengan muy buenos días.